Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, experto en fútbol alemán. Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel Expósito. Parece que afortunadamente la crisis del coronavirus está remitiendo en nuestro país, que empezamos a ver la luz y eso indica que, por ejemplo, el Campeonato Nacional de Liga esté a la vuelta. Pero todo el mundo mira hacia atrás. Ayer Rodrigo Moreno en la COPE tenía muy claro que la bomba biológica de todo lo que ha ocurrido en nuestro país fue ese doble partido entre el Valencia y el Atalanta, que se jugó en Milán y en Valencia.
Sin duda fue uno de los puntos de infección o de contagio más grande, tanto el partido de ida como el partido de vuelta, porque es verdad que el partido de vuelta se hizo a puerta cerrada, pero los aficionados italianos vinieron igualmente a Valencia. Claro. Muchas situaciones un poco de cara a decir que estamos intentando hacer las cosas cuando realmente pues estábamos pues tirando el polvo para debajo de la alfombra, cuando empezó a morir gente, cuando empezaron a morir 300, 400, 800, 1000 personas al día, pues ya como que reaccionamos, ¿no?
Bueno, esa reacción evidentemente se ha llevado a muchos compatriotas. Más de 27.000 personas han perdido la vida, pero este coronavirus se ha cebado especialmente con la gente más mayor, con la gente de la tercera edad. Por eso, Jaume Roures, el presidente de MediaPro, ha dicho que quiere tener un detalle con la gente que vive en las residencias de la tercera edad.
Lo que estamos hablando con la Liga es cómo ayudamos a las residencias de la tercera edad a tener un acceso directo al fútbol. Un colectivo muy castigado y un colectivo, digamos, que está obligado a estar más confinado que el resto, y intentaremos colaborar para hacer que el fútbol pueda llegarles a través de eso, de una colaboración.
Que el fútbol llegue gratis a esos abuelos y abuelas que quieren disfrutar de sus equipos. Estas declaraciones han sido hechas a nuestros compañeros de Radio Nacional de España. Además de los más mayores, los que más han sufrido el confinamiento son los niños. Por eso hoy Mario Hermoso, el jugador del Atlético, le dedica a ellos la vuelta de la Liga.
Es una buena noticia que podamos reanudar la competición. Podemos hacer disfrutar también a mucha gente, que un poco se olviden de esos malos ratos, sobre todo a niños, ¿no? que han pasado todo este tiempo encerrados en casa, y que puedan disfrutar de algo que a ellos les apasiona y que de muchos de ellos es un sueño.
Bueno, pues todos queremos disfrutar la Liga, pero ha habido cuatro que han estado a punto de tirarnos abajo la casa. Son los cuatro futbolistas del Sevilla que, ya saben, subieron a sus redes sociales esa barbacoa en la que los cuatro, con sisa de por medio, estaban rompiendo el confinamiento. Lo de ayer ya lo sabemos, entrenaron aparte, pero en el día de hoy, ¿qué ha pasado con los cuatro jugadores del equipo andaluz, Oliva?
Los cuatro se han entrenado por segundo día consecutivo al margen de sus compañeros. Lo han hecho bajo la supervisión de uno de los ayudantes de Lopetegui, aunque el técnico sevillista también ha estado pendiente de ellos en la última parte de la sesión de trabajo. Realizados los test semanales y a la espera de que los cuatro den negativo, la idea es que se incorporen con el resto de sus compañeros, si puede ser mañana mismo.
Compañeros que ayer, dentro de ese vestuario, de puertas hacia adentro, evidentemente estaban muy enfadados. Pero de puertas hacia afuera, ¿qué dice ese vestuario sevillista, Víctor Fernández?
Bueno, en el Sevilla ya empiezan a hacer una piña en torno a los cuatro jugadores. Después del cabreo del lunes, el club y la plantilla han aceptado las disculpas de sus compañeros. Es hora de cerrar el asunto y apretar para el regreso de la Liga. Oliver Torres, por ejemplo, en declaraciones a Radio Marca, se posicionaba al lado de sus compañeros.
Que todos somos responsables, ellos han sido los primeros que han asumido que han cometido un error. Sobre todo es verdad que bueno, que nosotros pues somos ejemplo para muchas personas, pero yo creo que también, igual que somos ejemplo para eso y toda la gente ha hablado de eso, creo que también hay que hablar de que han sido lo suficientemente maduros como para poder disculparse, para poder asumir la responsabilidad, y creo que hay que quedarse con eso.
No sé si algún día lo sabremos, pero Oliva, me imagino que Pepe Castro, Monchi y la directiva del Sevilla siguen barajando si habrá o no sanciones para estos futbolistas.
Sí, no se descarta, Manolo, que pueda haber sanciones económicas a los jugadores, que se aplique el código interno por esta conducta del pasado fin de semana, y eso que el enfado parece que se va mitigando poco a poco. Monchi quiere pasar públicamente página ya de este asunto, pero el que sí se ha expresado y ha expresado hoy su opinión a los compañeros de La Sexta es el expresidente del Sevilla y uno de los principales accionistas del club, José María del Nido, que también quiere restarle trascendencia al asunto, eso sí, reconociendo que cometieron un error.
Han cometido un error, se han equivocado como se puede equivocar cualquiera, han pedido perdón y lo que no tiene es que volver a ocurrir.
Todos ahora hacen piña, todos quieren ya cerrar página y que esto no vaya más. Pero la afición sevillista, Víctor Fernández, ¿cómo estaba en el día de hoy?
Bueno, la afición del Sevilla, Manolo, lo que quiere es que vuelva al fútbol cuanto antes. Hay opiniones de todos los colores. A muchos aficionados, lógicamente, no les ha gustado nada la actitud de estos cuatro sevillistas. La calle habla, pero seguro que en unos días todo quedará olvidado porque el Betis aparece ya por la esquina.
Irresponsable totalmente.
Que apechuguen con las consecuencias.
A ver, que lo haga, ¿cómo digo yo? Que lo va a pagar.
Han pedido perdón las criaturas, hombre. Vamos a perdonar al hombre.
Que son deportistas, tienen que dar ejemplo.
Un poquito fuerte.
Hombre, claro, se equivocaron.
Mal hecho.
Más ellos, ¿no? Tienen que dar ejemplo, ¿no?
Que sirva de lección.
Pues tienen que multar igualmente.
Yo creo que se han magnificado muchísimo el tema.
No pasa nada. Eran 10. De repente llaman a la puerta y se juntaron dos más. ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos o no?
Cada uno lo hace lo que nos da la gana. ¿Cuándo vamos a terminar con esto?
Pero bueno, ya sabemos que los futbolistas, la gran mayoría, carecen un poquito de inteligencia.
Arte, desde luego, no puede faltar en Sevilla y más para enfriar un asunto como este. El que parece que está caliente es el que tiene que ver con los ascensos de segunda B a segunda y de tercera a segunda división B. Atención, porque aquí están implicados 88 equipos, 72 de tercera y 16 de segunda B. Y están enfadados porque... Foto, ¿qué ha ocurrido en la Federación Española con ese mensaje que les ha mandado a estos clubes implicados en los playoffs de ascenso?
Bueno, por un clausulazo, Rubiales. Enfado en los clubes, primero porque algunos equipos aún no han empezado a entrenar cuando otros llevan ya dos semanas haciéndolo. Hay muchas dudas del protocolo que marca el CSD. De hecho, confirmamos aquí en Deportes Cope que hay clubes que no lo están cumpliendo, entre otras cosas porque económicamente no pueden. Y atención a esto, la Federación exige que los clubes firmen un documento para poder jugar la promoción de ascenso abreviada, donde una de las cláusulas es que se exime de cualquier responsabilidad por la situación sanitaria a la Federación. Es decir, traducido, ustedes jueguen y si pasa algo, no llamen a la puerta de la Federación.
Eri Frade, ¿cómo se lo han tomado los clubes segunda B?
La mayoría de los clubes de la categoría de bronce rajan de las condiciones de inscripción en los playoffs, pero con la boca más pequeña que los de abajo, porque el premio de alcanzar el fútbol profesional es demasiado grande y demasiado goloso. Dos ejemplos de dos primeros de grupo, que si no se puede jugar hasta ganan enteros para subir. Juanjo Guerrero, vicepresidente del Logroñés, ve abuso de posición de la Federación Española.
No nos ha sorprendido la reducción, nos ha sorprendido el contenido. La verdad es que a priori parece un claro abuso de la posición de dominio para eximirse de la responsabilidad.
Y este es Patrick Mesou, director deportivo del Atlético Baleares, que ve imposible hacer cumplir el aislamiento social del futbolista cuando no está entrenando.
Si nos apuntamos o no, esto no es un torneo de karaoke. Aparte que no podemos obligar al jugador a quedarse en casa durante dos meses más. Yo intento siempre pasar página y centrarme en el deportivo, pero cada semana parece algo más extraño.
La pregunta, Alcalá, ¿se reafirma la postura de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, de momento la Federación Española de Fútbol calla, está en silencio absoluto ante el aluvión de críticas de esos equipos de segunda división B y de tercera división. Preguntados por la cadena COPE, la Federación Española de Fútbol se remite de nuevo a la circular que envió ayer a todos los clubes regulando los playoffs de ascenso del fútbol modesto. Es decir, esa cláusula que exime de cualquier responsabilidad a la Federación, una forma de lavarse las manos ante lo que pueda pasar. A pesar de las quejas, la Federación obliga a firmar ese punto que te ha contado Isaac Fouto antes del próximo día 4 de junio.
Bueno, pero la gran pregunta que nos hacemos, Munilla, es si esto es legal. ¿Puede la Federación eximirse de cualquier responsabilidad en competiciones que están bajo su paraguas?
Fuentes jurídicas explican a COPE, Manolo, que el caso es complejo porque estamos ante una situación excepcional provocada por la pandemia. Pero en todo caso, mira el ejemplo del Lealtad, que se está jugando a ascender a segunda B, que se niega a firmar el documento porque duda de su legalidad. Pedro Menéndez es el presidente.
Yo a día de hoy, como está, no lo voy a firmar. Estoy mirando ya con amigos que tengo en común que me echen una mano para ver si ese documento es hasta legal. Es que me temo hasta que pueda ser legal que el organismo que organiza esa competición no quiera tener ninguna responsabilidad. Pero está claro que ahora mismo ese documento el Alta no lo va a firmar.
Y por eso hemos consultado a Vicente Montes, que es abogado experto en derecho deportivo. También considera que es un caso complejo, pero cree que la Federación, atención, no se puede lavar las manos tan fácilmente, y pone un ejemplo muy gráfico.
Porque nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo nuestra jurisprudencia no admite las exenciones de responsabilidad impuestas o porque pongas un cartelito en la COPE diciendo que si te resbala es por tu culpa y que la COPE no es responsable si yo voy para allá y me resbalo y me caigo las escaleras y me parto la crisma. Al final voy a poner una demanda y la COPE va a ser responsable por mucho cartelito que haya puesto allí.
Pero a ver, Edifrade, cuéntame, ¿en qué consiste este protocolo? ¿Pueden afrontar económicamente los clubs de tercera y segunda B todo lo que se les exige?
Te voy contando, el protocolo no se flexibiliza mucho o nada, teniendo en cuenta que la mayoría de jugadores de segunda B y tercera estudian o tienen el fútbol como un hobby. Es básicamente el mismo que estamos contando durante los últimos días para el deporte profesional. Lo mismo en limpieza, desinfección, distancia de seguridad, primero entrenamientos individuales, luego colectivos, test por fases, y luego está esa recomendación del aislamiento social, de casa a entrenar y de entrenar a casa. Santiago Ballesté, presidente del Hospitalet, dice que él no va a ser policía de nadie.
Y ahora encima nos cargan de toda responsabilidad civil y penal, según la circular 71. ¿Cómo podemos nosotros ser responsables de todo aquello que no podamos controlar? Pero una vez los jugadores salgan a su casa, yo no puedo ser responsable de esto.
Limando mucho, 10.000 euros sería más o menos lo que costaría mantener todo el control sanitario y de desinfección que marca el protocolo, a lo que hay que sumar desplazamientos y los sueldos de una temporada presupuestada para 10 meses que va a durar ya 12. Y encima hay que hacerse responsables de todo. Yago Iglesias es mister del compost.
Me parece que va en contra de la ética y me parece que es meter a los clubs y a los jugadores y cuerpos técnicos entre la espada y la pared, diciéndonos que si realmente queremos conseguir los objetivos que nos hemos planteado, tenemos que pasar por el aro.
A ver, Siro López, ¿qué te parece a ti la postura de la federación de eximirse de cualquier responsabilidad que pueda ocurrir?
A mí, Manolo, me da la sensación que la federación es un poco aquello de tirar la piedra y esconder la mano. Si hay dudas, pues hay que dar por finiquitada la competición, como ya se había hecho. Que hay que tener un equipo para ascender, bueno, pues se hace sobre la clasificación que hay ahora actualmente, y aquí paz y mañana gloria. Todo lo demás es ponerle remiendos y todo lo demás es intentar curarse en salud ante la posibilidad de que haya una denuncia si existe un caso de coronavirus en segunda o en tercera división.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Bueno, fíjense, todavía no ha acabado esta temporada y seguro que ya estamos hablando de los fichajes del próximo año. Del que más vamos a hablar es de Gareth Bale. ¿Lo venderá el Madrid? ¿Lo traspasará el equipo blanco? Pues ojo que Bale ha hablado y se ha defendido Melchor Ruiz de esas acusaciones de que piensa más en golf que en fútbol.
Así es, Manolo. Bale, recordarás que fue el protagonista con sus dos goles de la 13ª Copa Europa del Real Madrid y de la que hoy se cumplen 2 años. Pues bien, como dices, ha hablado, lo ha hecho en un podcast de golf y sigue sin entender Gareth por qué le critican en España por jugar al golf cuando, lejos de perjudicarle, le relaja y le beneficia. Y además, Manolo ha puesto un ejemplo de otro deportista de élite que también lo hace y no pasa nada.
Especially the media have this perception that...
Especialmente los medios tienen la percepción de que el golf no es bueno para mí, que debo descansar, que puede causarme lesiones. Pero luego veo gente en América, por ejemplo, Carrie juega al golf la mañana antes de un partido. Aquí, si juego 2 días antes de un partido, la gente dice, ¿pero qué hace?
¿A los aficionados del Real Madrid no les interesa tu juego de golf?
Absolutamente nada. Por suerte, en vacaciones puedo jugar 1, 2 o 3 veces al día.
Oye, a ver, Julián Ávila, ¿tú crees que la prensa deportiva maltrata a Gareth Bale?
A mí la palabra maltrato no me gusta en ninguna de sus acepciones. Además, yo lo que creo es que la prensa ha sido extremadamente generosa con Gareth Bale. El jugador, con sus hechos, como la escenita de la bandera y sus actitudes, como la de irse del Bernabéu, por ejemplo, antes de que acabasen los partidos, lo único que se ha encargado es de alimentar una historia en la que se incitaba a la crítica y al reproche por parte de todos. No olvidemos nunca que el primero que no le quiere ya ver la cara es Zidane y también el club. Con eso creo que queda dicho todo.
Bueno, la otra pregunta, ¿serán compatibles Lautaro y Messi si es que el Barça ficha a Lautaro, Elena?
Sí, lo serán.
Sí, lo serán. Eso es lo que dice su seleccionador, Lionel Scaloni, otro de los que habla abiertamente del futuro de Lautaro en el Barça. Está convencido de que con su calidad y su trabajo para el equipo se ganará un puesto en una delantera plagada de estrellas y que además será compatible con Suárez. Scaloni cree que Lautaro está llamado a ser el delantero referencia del futuro. Lo dice en Radio La Red.
Tiene que tener continuidad, además, un jugador joven como Lautaro. Yo creo que el jugador bueno al final va a jugar, ellos se entienden bien y tiene una cosa Lautaro que tiene todos los chicos jóvenes, pero él además juega bien, porque ser joven no basta solo, sino que tiene que jugar bien, pueden complementarse, se tienen que sacrificar y si realmente después se hace, el técnico del Barcelona tendrá que ver cómo los pone.
A ver, Oliveros, todo el mundo viste de barcelonista Pjanic de siglo para el próximo año, pero ¿qué dice el Barça de toda esta historia?
Ahora mismo es imposible, Manolo. Hoy, 26 de mayo, es imposible que Pjanic y de siglo vayan al Barça porque, según hemos podido saber en Deportes Cope, la Juve solo quiere a Artur y el brasileño a día de hoy se niega, así que o buscan otra fórmula o es imposible que Pjanic fiche por el Barça.
Es decir, que se despide a lo mejor Pjanic del Barça. El que parece que se despide del Valencia, ¿quién es, Segarra?
Es Ezequiel Garay, que está lesionado y que hasta septiembre no se le espera. El Valencia le ofreció renovar el contrato que acaba en verano y él lo rechazó antes de lesionarse. Y ahora Manolo se despide como más le gusta, a través de Instagram.
Y además de todo esto, Bordalás es el técnico de moda de nuestro fútbol. Pero Gemma Santos, un técnico que lo quiere media Europa, ¿no?
Pues sí, y fíjate en Italia, mira, porque Bordalás ama el país italiano, es súper fan de la Roma, del Imperio Romano. Le llamaban el Romano Manolo cuando era jugador, tiene varios tatuajes de símbolos romanos, su peli favorita es Gladiator. Bueno, en este contexto, a la emisora italiana Teleradio Estéreo, como supondrás, dice públicamente que sería un sueño para él entrenar a la Roma. Y escúchale, que se le pone este acento italiano.
Qué bueno, me encantaría, claro que sí, ¿no? Sería algo increíble entrenar a la Roma, como no, sería algo increíble. De chiquitito siempre hablaba de la historia de Roma, por de ahí el apodo. Mi presidente, como dijo públicamente, él entendería que hubiese algún equipo que pensase en mí para el futuro y que entendería mi marcha.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Bueno, vamos ya con las ligas. Ya saben que la nuestra está prevista que comience el jueves día 11, 10 de la noche. Ramón Sánchez Pijuán, Sevilla-Betis. Loren, hace unos días calentó el partido.
El Betis pues está muy, muy igual, por no decirte por encima del Sevilla, en lo que es lo deportivo y todo, pues bueno, yo creo que favorito nada, y menos en un partido así.
Loren decía que el Betis estaba por encima deportivamente del Sevilla. Hoy Rafael Almansa ha contestado el expresidente del equipo sevillista.
Sí, señor, el derbi, como tú comentas, el derbi sevillano ya está en marcha. Ojo a lo que van a escuchar, a los béticos seguro que no les va a gustar. Es sevillano, fue presidente del Sevilla, vivió muchos derbis, pero sobre todo sabe cómo calentarlo. Si alguien tiene duda quién es el favorito, que estén atentos a lo que le contestó a esa pregunta de nuestro compañero de La Sexta, Jugones de La Sexta, Leandro Iglesias. Escuchen a José María del Nido quedarse muy a gusto.
¿Igualdad? Eso no es serio, ¿no? ¿O sí es serio? Igualdad entre Sevilla y Betis. Igualdad entre Sevilla y el Atlético de Madrid, me lo dice usted, o el Sevilla y el Valencia, ¿vale? Y ojalá el Betis pudiera pelear con el Sevilla. Pero vamos, la distancia es sideral. Ojalá pudiera el Betis, como Sevilla no se lo dijo, pelear con el Sevilla. Pero vamos, hablar de igualdad, que exista esta igualdad toda la vida. Que el Betis todavía se le antoja años luz, ¿no? Suena a confinamiento, a COVID-19.
Bueno, pues ese partido seguro que va a tener mucha emoción entre Sevilla y Betis. ¿Emoción? Fuera de los campos, porque dentro de los campos solamente oímos los goles como hoy hemos escuchado el tanto de Kimmich. Este es el gol del Bayern de Múnich, Munilla, que le ha dado la victoria al equipo muniqués.
Sí, el Bayern acaricia, Manolo, su octava Bundesliga consecutiva después de ganar 0-1 en campo del Dortmund. Ha decidido ese golazo de Joshua Kimmich en la primera parte. Luego en la segunda se han quedado sin pitar, lo que parecía un claro penalti para cada equipo. Así que el Bayern ya le saca 7 puntos al Dortmund a falta de 6 jornadas. Y además, atención, porque Haaland se ha marchado cojeando.
Bueno, pues vamos a hacer la primera pregunta a uno de los especialistas de fútbol internacional de la COPE. Partido de Haaland, partido de Lewandowski, ¿quién ha estado mejor, el noruego o el polaco, Evan?
hasta que se ha lesionado Haaland, sus números son algo mejores. Luego Lewandowski ha rematado al palo. El polaco tiene 3 goles y 10 años de experiencia de ventaja sobre el otro.
Está Raf, después del partido que le has visto hoy, de máxima tensión, de máxima experiencia para jugar en el Madrid la próxima temporada.
No ha sido su mejor partido, por temporada sí que está, pero hay que tener en cuenta dónde está jugando. Carrilero con 3 centrales y no lateral en línea de 4.
Y la última pregunta que te hago, el Bayern de Múnich prácticamente ya es campeón de la Bundesliga. ¿Está para ganar la Champions?
Si fuera mañana el partido de vuelta contra el Chelsea, Manolo, sin ninguna duda, pero hay que tener en cuenta que quedan 3 meses.
Bueno, pues Gema Santos, como cada día, nos trae un mensajito.
De parte de Berti, sí, que ellos nos cuidan cada día y siempre se adelantan a lo que necesitamos. Ahora, por ejemplo, que seguro que estás pensando que no vas a usar tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, ya se te han adelantado. Han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Tú lo vas a contratar en Berti.es y con él pagarás solo por los kilómetros que uses, como lo oyes, Berti.es.
Bueno, rápidamente, ayer nos contaba Antonio Ruiz que se había lesionado Joao Félix. Hoy ha ido al Cerro del Espino, Antonio.
Bueno, no, ha empezado su recuperación ya. Hablábamos de 3-4 semanas por ese 15 de ligamento colateral en la rodilla izquierda. Manolo, y te informo que es la tercera lesión, porque antes, esta misma temporada, tuve una lesión muscular el 27 de enero que le apartó 25 días y otra el 20 de octubre, un esguince de tobillo que le apartó 4 semanas.
Recuerden que tan solo Joao Félix se perderá 2 semanas porque el primer partido no lo podría jugar por sanción. Hoy también hemos conocido novedades de salud de Ibrahimovic. ¿Qué tiene finalmente Bonrichetti?
El parte médico del Milan dice que Ibrahimovic tiene una lesión en el músculo sóleo del gemelo derecho y que el tendón de Aquiles está perfectamente íntegro. Así que en 10 días se le realizará un nuevo control, pero de momento se espantan los fantasmas de una lesión grave que, considerando sus casi 39 años, podría haber supuesto su retirada.
Bueno, 6 minutos quedan para las 9, pero tenemos muchas cosas que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Balduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en baldueroencasa.com. Te esperan 2 entradas para el primer estreno de 2021. Balduero con el arte.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Atención, Carlos Miquel, que el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, le ha echado un capote a la Fórmula 1.
Sí, les va a ayudar. Les ha dicho que va a haber una exención para los integrantes de los equipos de Fórmula 1 de la cuarentena obligatoria de 14 días para la gente que entre desde fuera del Reino Unido. Así se salvarían las carreras de Silverstone, que pasarían a junio, y ayudaría a una industria que hoy mismo acaba de perder 1.200 empleados solo de McLaren. Ya es oficial que se va a la calle un tercio de la plantilla, 70 son del equipo de carreras.
Bueno, y atención, porque hablando de mundiales, hoy ha sido Borja González, Álex Márquez, el que ha hablado del mundial.
Un mundial que va a empezar más tarde de lo normal, con menos carreras de lo que estamos acostumbrados por la situación actual.
pero que tiene un mercado de fichajes que sigue activo. Evidentemente son cuestiones que complican un poco el papel de un novato como Alex Márquez, que va a tener que salir a pilotar para intentar ganarse también la renovación con Honda, algo en lo que espera salir triunfante.
La situación no es la mejor para renovar, porque al final no he tenido la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. Primero a mí mismo, y luego al equipo para que me renueven. Honda siempre me ha dado confianza y creo que cuando tenga la oportunidad voy a ir rápido.
Bueno, hablamos de baloncesto. Ayer nos daba Pilar Casado la mala noticia de la cancelación de la Euroliga. Hoy ha habido, José Luis Gil, reacciones.
Sí, en oficinas del Barça, Nacho Rodríguez, manager deportivo. Ellos querían jugar, pero al final lo que toca, toca, cancelar.
La intención del FC Barcelona era jugar y terminar la temporada en el mes de julio. Vistas y analizadas las circunstancias de los diferentes países y las realidades sanitarias que no podían garantizar la seguridad de los jugadores y del staff, todos los clubes de Euroliga hemos decidido pues cancelar la competición.
Y ayer Albert Díez nos informaban de la idea de la Federación Española o de la decisión de ascender a dos equipos. ¿Cómo ve la ACB esta posibilidad de aumentar en dos su número de equipos para el próximo año, Pilar?
No lo ve. Apuesta por una liga de 18 porque dice su presidente Antonio Martín que con la que está cayendo Servente ya es una dificultad extrema. Si los clubes ACB no llegan a un acuerdo que aplique los ascensos previstos en el convenio, que es lo que quiere la federación, será el Consejo Superior de Deportes el que medie en primera instancia, pero todo esto puede acabar en tribunales.
A todo esto hay que decir que Valencia, Madrid y Andorra, Albert Díez, quieren albergar esa fase final de la ACB.
Sí, y Andorra no entiende que sanitariamente Valencia esté por delante. Lo expuso el viernes al resto de equipos ACB y hoy lo ha hecho en Sportscope el presidente del Moraván, Gorka Ixas.
Hemos tenido muy pocas aclaraciones de cómo se ha llegado a la conclusión de que Valencia era la mejor puntuada y que saliese primera en todos los rankings. Yo creo que, al menos, en la parte sanitaria seguro que es discutible. Me gustaría saber cómo ha llegado arriba de todo de este ranking, porque a mí se me escapa.
Bueno, y no soy capaz tendrán de que explicarlo. Por cierto, Parra, hay jugadores que se niegan a actuar en la NBA si se acorta la temporada.
El primero, Damian Lillard, la estrella de los Blazers, que ha dicho que si al recortar el número de partidos de liga regular imposibilitan las opciones de meterse en playoffs para su equipo, él no piensa tomar parte en esos encuentros.
Por cierto, Olazábal defiende una Raider público, Quique Iglesias.
Y lo ha hecho Olazábal en Raider Cope, que ha vuelto hoy a cope.es. Evidentemente, Chema no ve que en América puedan jugarse en septiembre una Raider sin gente.
Se debería jugar. Lo que hace especial a la Ryder Cup es el ambiente, es la atmósfera, la electricidad que vives en el ambiente, el momento, los griteríos cuando metes un pad. Eso hace que los jugadores, pues quieras o no, saquemos lo mejor de nosotros.
Y Ángel García, ¿hay nuevas noticias del futuro de los Juegos Olímpicos el próximo año?
Bueno, ha hablado Alejandro Blanco y ha dicho una evidencia, que hace falta una vacuna y seguridad absoluta para que haya Juegos Olímpicos en teledeporte.
Todo el mundo habla de que una vacuna sería la solución, pero si hay la menor posibilidad de riesgo, en Tokio no se podrían hacer unos juegos porque al final van deportistas y gente de 206 países, más de 2 millones de personas entran. Lo prioritario es la salud y eso tiene que estar totalmente controlado.
Bueno, pues está todo controlado porque ahora llega Ángel Expósito y cuando acabe Ángel Expósito empieza Juanma Castaño. Vamos, control absoluto en la COPE.
Absoluto.
Todo para ti.
Absoluto. Gracias,
hasta
Manolo.
Luego. Hasta luego.